Cristóbal Huneus, director de Data Science de
Anholster. Anholster.
Anholster.
¿Qué significa Anholster?
Desenfundar.
Ah, mira.
En sí. Alemán, ¿o no?
No, en inglés. En inglés, claro. Cuando surgió la compañía se suponía que el objetivo era dedicarse al mundo de la aplicación, entonces era como desenfundar una aplicación.
Ya.
Pero claro, la compañía después hizo mucho más cosas.
Ustedes están dedicados a todo lo que es datos, ¿no es cierto? Generación de datos y en esa lógica salió este estudio que publicaron junto con La Tercera, que se refiere a los 30 años en distintos aspectos, ¿no? Yo estuve mirando el día viernes, estuve mirando el sábado. Sí, que tratan de alguna manera ponerle número a la discusión, ¿no? Cuéntanos un poco cuál es el origen de esto y ahí partimos conversando de qué es lo que está saliendo.
El año 2018 nosotros publicamos un estudio que se llamaba Chile, datos de una transformación social, que un poco trataba de mirar qué había pasado con Chile del 2002 al 2017, y nos dimos cuenta que había mucho más interés por tratar de entender de una manera más gráfica, más simple, lo que había pasado que lo que nosotros mismos habíamos presupuestado. Ese es como un dato. El segundo dato, nosotros tenemos este sitio de CIE Chile que partió el 2013, que trata de simplificar el análisis de las elecciones, no solamente mostrarte el resultado, sino también un poco más de interpretación, comparaciones. Y ese sitio también fue creciendo orgánicamente, explotando en la elección convencional. Llegamos a 4,5 millones de visitas únicas al sitio. Y producto de la pandemia, y que vino toda esta discusión, los 30 pesos, los 30 años, nosotros dijimos, bueno, esta discusión no puede ser o uno o el otro, o tiene que haber algo entre medio, ¿no es cierto? Y dijimos, quizás nosotros podemos aportar que esta discusión, más que emocional, sea más basada en datos, ¿no es cierto? Porque probablemente hay cosas buenas, hay cosas malas, que el lector decida, pero nosotros queremos contribuir a esa discusión que viene ahora, está ocurriendo y probablemente va a seguir, ¿no es cierto?, con lo que nosotros sabemos que es datos.
Oye, esto, ustedes se quedan los datos, además. ¿Pueden ustedes determinar quién es el perfil de que los lee?
Tenemos alguna, es una muy buena pregunta.
Porque mi pregunta va sobre todo porque los menores de 40 años son los que o no saben, o no les interesa, o tienen un juicio crítico de algo que han escuchado. Claro. Sobre los 30 años.
Sí, es una buena pregunta. Nosotros hemos tratado, y bueno, Google te ayuda un poco, ¿no es cierto?, la analítica que entrega Google. Tenemos alguna noción que está mucho más concentrado en Santiago que en la región metropolitana. Eso le pasa a muchos otros sitios, ¿no es cierto? Son mucho más jóvenes por las mismas razones que dices tú, ¿no es cierto?, que están más conectados a Internet y todo. Pero nosotros creemos que esto trasciende con, por ejemplo, esta alianza que tenemos con La Tercera, que llega a un público mucho más grande por el tráfico que tiene. Ahora, creemos que esto también es un aporte porque típicamente esta discusión se da como más en los think tanks, en la élite, en documentos PDF de 400 páginas que menos gente lee, y creemos que esto tiene un valor llevarlo al ciudadano, que hoy día en nuestro tráfico el 85% viene del celular.
Podemos, yo sé que es un ejercicio súper interesante y entretenido de hacer, y que la gente se puede meter todos los días en todo momento, pero ¿qué conclusiones podríamos sacar? Así, ¿qué títulos podríamos sacar de este informe?
Mira, el sitio no trata de sacar una conclusión, sino
es de
trata
cada uno, pero claro, ¿qué títulos salen?
Pero lo que nosotros sí hemos aprendido, que hay cosas que se me habían olvidado, ¿no es cierto? En los 90 el PIB per cápita crece mucho más.
Impresionante.
¿No es cierto? Y la desigualdad varía poco, y después cuando el PIB crece mucho menos, el gobierno lo hago, la desigualdad cae. ¿No es cierto? Esas tendencias a mí se me habían olvidado, quizás yo las había antes y se me habían olvidado. El tema de la deserción escolar, ¿no es cierto? Hoy día hay toda una discusión de la deserción escolar producto de la pandemia y todo lo que pasó en la pandemia, ¿no es cierto? Que fue, para el término educativo, fue terrible. Pero tú miras la serie para atrás y la deserción escolar del 2013-2014 fue mucho más alta lo que es ahora. Entonces yo creo que hay que ponerle perspectiva a los datos. Hoy día es una sociedad mucho más diversa y a veces a uno se da cuenta de esa diversidad, pero te faltan las magnitudes, y el trabajo un poco nos ha recordado cuáles son las magnitudes en términos de inmigración, la identificación de los pueblos originarios, la mayor diversidad cultural.
La migración no era tema.
No era tema, ¿no es cierto? Bueno, hasta el 2016-2017 que explotó, ¿no es cierto?, en el segundo gobierno de la presidenta Bachelet, y hoy día es un temazo. Partió mucho más en el norte antes incluso por la minería, ¿no es cierto? Había falta de mano de obra y por lo tanto a alguien en Antofagasta le tocó vivir la inmigración durante mucho más tiempo de una forma muy distinta. Y no era tema nacional que alguien en Puerto Montt, que se demoró mucho tiempo en la migración llegar a Puerto Montt. Entonces, las cosas que pasan también tienen una caída en el territorio de una manera bastante diferente producto de nuestra geografía y nuestra distribución económica.
Oye, tú mencionabas, es que el aspecto que la gente lo tiene bien presente, porque esto es un estudio multidimensional, tiene claro. Como cuántos
consumidores. Tiene hoy día 12, viene mucho más capítulos, ¿no es cierto? No lanzamos todo ahora, esto es como ChatGPT, ¿no es cierto? Que partió 1, 2, 3, 4, ¿no es cierto? Esperamos que tenga 4 versiones también.
Tiene 12 verticales, que las voy a leer, que es identidad, no sé bien exactamente a qué se refiere, mercado laboral, educación, vivienda, macroeconomía, consumo, política, Estado, salud, infraestructura, pensiones y seguridad. Ahí tiene múltiples indicadores
claro.
Que grafican, yo te diría que en general, y sin ninguna duda, el avance del país en esos 30 años. Con algunos grises que seguramente se reflejan en los datos. De las luces, lo mencionabas tú, estaba mirando yo acá, el avance del PIB per cápita durante los primeros 6, 7 años de la década de los 90 fue impresionante. Estoy aquí...
impresionante.
Impresionante.
A uno se lo olvida o quizá no quiere recordarlo, ¿no es cierto?
¿Por qué no quiere recordarlo?
No, no sé yo, pero usted...
Ah, algunos no quieren recordarlo.
Usted, por ejemplo...
Yo lo recuerdo. Yo lo recuerdo y la sensación de... por eso yo siempre, cuando la gente dice que la cohesión social tiene que ver con la solución de muchos de los problemas sociales, al final la mejor cohesión social te la da el crecimiento. Porque la gente... accedía a niveles de sueldo, de renta y mejores posibilidades de vida en forma muy acelerada, y eso hace que la gente esté tranquila y que efectivamente se produzca cohesión social versus un país que más bien, como en los últimos años, se ve que se achata y la gente se lo empieza a comer la deuda, se lo empieza a comer el crédito, se lo empieza a comer el estrés.
La inflación ahora, que era un tema inflación. que esos temas empezó a desaparecer.
Por ejemplo, ustedes han hablado mucho en programas anteriores ya que... y es una discusión un poco más llevada a la élite, que el país, la productividad terminó de crecer el 2010, ¿no es cierto? Sí. Y del 2010 hasta ahora, el crecimiento de la productividad o está plano o ha caído un poco. Es difícil tener una discusión sobre la productividad en Chile, ¿no es cierto? Porque por un lado dice, no
nadie esto... sabe bien qué es.
No solamente porque el concepto es difícil, porque un sector cree que esto va a favorecer a los ricos, ¿no es cierto? Y otro sector cree, esto aquí a mi bolsillo no me va a llegar nada. ¿Por qué? Yo creo porque las desigualdades nos impiden a crecer, como hacemos la torta más grande. Porque es una discusión basada en pocos datos. Si tuviéramos más datos para ejemplificar...
más prejuicio.
A la gente, ¿no es cierto? Yo creo que la discusión sería un poquito más sana y un poco más elevada. Y ese es el objetivo un poco de este sitio.
Oye, Cristóbal, ¿qué dice, por ejemplo, en dos temas que nos venimos quebrando la cabeza hace tanto rato, que es en salud y en previsión?
Claro, en previsión hay mucho más datos, ¿no es cierto? Hay datos sobre el nivel de las pensiones, hay pocos datos sobre la tasa de reemplazo, que es un problema para la clase media, ¿no es cierto? Pero, claro, ha subido el piso mínimo de las pensiones. Nosotros graficábamos la introducción de la pensión básica solidaria, Bachelet 1, y después como en Piñera 2 esto se aumenta y llega con la PGU, ¿no es cierto? Pero esa discusión es solo una parte. Porque la otra parte, bueno, este es un piso mínimo de dignidad, pero ¿qué pasa con la clase media, la clase más alta, que tiene ingresos más altos, que quiere una tasa de reemplazo porque no quiere bajar cuando se jubile, ¿no es cierto? Entonces ahí faltan datos como para tener una discusión un poquito más elevada, que yo creo que va a ser un temazo ahora en la reforma previsional, porque desde mi punto de vista la discusión más dura va a ser en cómo esto le cambia la vida a la clase media y cuáles son las faltas. Y ahí faltan datos como para que la gente lo entienda de manera un poco más clara.
Bueno, nosotros invitamos a la gente a ingresar al sitio. Está en la tercera.com /macro.
Ah, no, está en la
Los 30. Los 30 se llama, los 30.latercera.com. A browsear.
Tiene un banner dentro de la página. Datos. Sí, tiene un banner ahí bien bueno. Le pusieron harto diseño, color, quedó súper bueno.
Exactamente. Y cuéntanos un poco cuál sería el paso siguiente en términos de este proyecto, ir agregando qué dimensiones al análisis de datos para efectos de juzgar cómo fueron los 30 años más exitosos de la historia de Chile, esa se la puse yo, pero
mira, faltan por ejemplo muchos los indicadores que ustedes ven todo el rato aquí en la pantalla de Bloomberg. Mercado financiero, va a venir, ¿no es cierto? ¿Qué significó la bolsa? ¿Qué pasó con las empresas que están en bolsa? ¿No es cierto? ¿Qué pasa con el mercado financiero? ¿Qué pasó con el crédito hipotecario? Las tasas de interés del crédito hipotecario, ¿cómo creció el crédito hipotecario en los últimos 30 años? Va a venir todo el tema del medio ambiente, ¿no es cierto? ¿Qué ha pasado con los incendios? ¿Qué ha pasado con la preservación de los espacios naturales? ¿No es cierto? Ahí hubo cambios también bien importantes. También las fallas de mercado, ¿no es cierto? Por ejemplo, Tribunal de la Libre Competencia. ¿Qué ha pasado con las multas que ha aplicado desde el 96 en adelante? Ahí tiene una base de datos bien impresionante que uno puede seguir de manera súper fácil la historia de los juicios, ¿no es cierto? Cuando empezó la investigación, cuando terminó, la multa que aplicó el tribunal, ¿qué pasó después con la reclamación en la Corte Suprema? ¿Lo subió, lo bajó, lo dejó igual? Las multas de la CMF, ¿no es cierto? También hay todo un documento Word.
Bueno, pues
tuvimos que crear una base de datos porque en la CMF no existe una planilla Excel que yo pueda bajar todas las multas, están todos los documentos súper transparentes, pero uno tiene que crear la base de datos. Entonces hay instituciones que lo hacen muy bien en términos de datos y otras que a uno le gustaría que fuera un poquito más.
Bueno, en ese
más.
Trabajo, esa es una pregunta interesante, en ese trabajo te diste cuenta efectivamente, claro, una cosa es que te toda la información, sí, pero que quien no sabe recopilarla no tiene cómo, y ustedes felizmente hacen esa pega, pero otras que llegan la pega hecha, ahí también, claro, el Estado tiene distintos comportamientos.
Tiene distintos niveles, hay instituciones que son mucho más avanzadas que otras, y uno se pregunta, bueno, ¿por qué el Estado no tiene como un mínimo,
claro,
de
un estándar
de publicar? Y yo creo que lo que pasó un poco, esta es una interpretación personal, el año 2002, no me acuerdo si el 2002 o 2003, producto del acuerdo de Longueira con Lago, ¿no es cierto?, se pasó la ley de transparencia, donde cada chileno podía ir a pedir datos a las distintas autoridades y la autoridad tenía que contestar con cierta velocidad. Yo creo que eso llevó a muchas instituciones a no publicar datos. Como si el ciudadano quiere, me lo va a pedir igual, entonces yo quizás gasto más el tiempo en esto que estar publicando datos, y yo creo que ahí hubo cosas buenas y cosas malas, ¿no es cierto? Pero hay instituciones que lo hacen súper bien, que tienen muy buenas bases de datos, pero también poco amigables para la ciudadanía. La Superintendencia de Pensiones tiene muchos datos, 15 bases de datos, microdatos, 100 planillas Excel, pero anda a ver un gráfico para tratar de entender la tendencia o el nivel, no hay. Entonces, le hablan.
¿Quién lo hace bien?
¿Cómo?
Al revés, ¿quién lo hace bien?
Educación, por ejemplo, tiene también muchos datos poco interpretados de manera. Uh-huh. En general, el Estado tiene buenas planillas Excel, pero no las hace dirigibles.
No las agrega.
No las agrega y no te las simplifica para allá. Yo quiero saber la tendencia. Ah, me gusta, doble clic, yo bajo los datos y proceso. CONAF tiene base de datos increíble. El Ministerio de Desarrollo Social tiene buenas bases de datos. Pero hay otras instituciones que le falta. Por ejemplo, Cultura. ¿Tú quieres ver la evolución del Día del Patrimonio desde el 98 en adelante? No existen los datos. Para un día que se ha transformado en una institución en este país donde la gente va y trata de aprender un poco más la cultura, no hay datos. ¿No es cierto? Entonces eso uno se tiene que preguntar, ¿por qué? ¿Por qué no hemos hecho un esfuerzo en ese lado que...
O que enseñarlo a fundar todos los años.
Por ejemplo, también, yo tendría que ir a buscar...
Me da la impresión que vamos a encontrar que son los mismos.
Estamos hablando con Cristóbal Luneus, director de Data Science and Holster. Oye, Cristóbal, cuéntanos un poco esto debe ser mucho trabajo, ¿no? Mi trabajo que tiene réditos que son poco... son de largo plazo, digámoslo. ¿Cuál es la motivación que han tenido ustedes en emprender este proyecto que es de largo aliento, además, y que hay que sostenerlo? ¿Y cómo lo han sentido la recepción de la gente del trabajo que hicieron?
Mira, ¿sabes qué? La recepción nos ha sorprendido porque ha sido muy buena. Uh-huh. En el sentido de que, claro, mira, este gráfico lo podrían hacer mejor, aquí le falta esto, ojo con la escala, pero mucha gente pidiendo cruces adicionales. Como que nosotros sentimos que la dirección en la que vamos, que hay una demanda por datos para tener una discusión un poquito más informada, estamos en el camino correcto, que es una de las cosas que Decide Chile ha tratado de impulsar y ahora se está de alguna manera diversificando en otros temas. Antes estaba muy en el mundo de elección y ahora se está diversificando. Y lo otro que nos pasa, y esta es como la parte como más estructural, nosotros trabajamos... Tenemos muchos clientes donde trabajamos con datos, pero nos toca ir con clientes que no nos conocen y tú no le puedes ir a hablar de un proyecto con datos de otro cliente porque firmaste un Claro. Un NDA. Entonces, y nosotros somos súper gringos en ese sentido, pero sí podemos hablar de proyectos donde los datos son públicos. Y esto nos permite como ir a mostrar, mira la utilidad de buenas visualizaciones. Porque uno como, yo soy economista, ¿no es cierto? Y uno dice, pero es cosa mirar la serie, no necesito un gráfico. Claro, yo tengo formación de datos, pero mucha gente no sabe lo que es una serie, cómo se grafica, y para mucha gente, para la gran mayoría, se entiende mucho más un gráfico que yo te pase la planilla Excel. Y eso también pasa en las empresas, ¿no es cierto? A veces tienen datos que no saben bien cómo mostrar, cómo lo muestro para que no lo entienda no solo el directorio, sino toda la organización para abajo. Y este tipo de proyectos nos permite ir y hacer advocacy de la importancia de este esfuerzo. Ustedes miran la pantalla Bloomberg, la entienden perfectamente. Se la pongo a una persona que no tiene formación de economista a decir, ¿a qué número miro? Hay 7 números, ¿cuál es el número importante? ¿Cómo lo interpreto? Entonces yo creo que ahí hay un desafío gigante. Y el proyecto, una de las cosas que tiene, que es multidisciplinario, porque nos ponemos en la visión de que no solamente gente muy educada mira el dato, sino gente que en general está en otras profesiones. Y ahí la visualización, los colores, cómo lo miro.
Lo hacen muy digerible.
Lo hacemos digerible, claro. Algunos gráficos nos salen mucho mejor que otros, y ese es el aprendizaje en el cual estamos.
Buenísimo. Oye, felicitaciones Cristóbal Uneus, ojalá que esto siga desarrollándose, porque es importante discutir con datos y no con declaraciones en general en la vida. Director de Data Science Dan Holster, muchísimas gracias Cristóbal y felicitaciones de nuevo.
Muchas gracias a ustedes por la invitación.
El dato mata relato, dicen ahí.
Así es.
El dato mata relato. Bueno, señor director, tenemos una segunda